buenas. Espero que estéis tan felices como yo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Aquí estamos para ir de marcha con la sociología, para estar dentro, aquí en la academia, en la universidad, pero también afuera, en las calles, para marchar con la sociología durante el día a día.
Bienvenido a este episodio. Yo soy Amanda.
Yo soy Adi.
Y bueno, vamos a hablar un poquillo de Bienvenidos a Edén, que es la serie esta súper famosa ahora de Netflix. No sé si la conoceréis y vamos a ver un poquillo de ella. En principio, pues parece que son unos chicos que los llevan allí a una isla paradisíaca, ¿verdad? Una isla, los meten en un barco y se van en una fiesta o una isla que yo, en principio, vamos, a mí me invitan allí y yo, tienen allí unos módulos, tienen casi todo lo que necesites. Van allí con unos coches súper chulos, hacen surf. Yo, en principio, me iba para allá, vamos. Si me reclutan, ¿tú no?
La verdad es que no, porque a mí me cabreaba mucho que al fin y al cabo es un secuestro y que nadie lo denuncia, pero todos les tienen allí como un engaño y que les venden que es lo mejor para sus vidas, pero es continuamente como una manipulación y están allí en un sistema que no les permite escoger por ellos mismos.
Ya, es verdad que luego, de hecho yo creo que le pasa incluso a ellos mismos, ¿no? Que eso al principio se ven súper bien y luego ya cuando se dan cuenta de que no pueden volver a sus casas, ya no les hace tanta gracia. Eso es verdad, ahí tienes razón. Y ahí sí que empiezan a decir algunos, quiero volver a mi casa, no puedo. Sí, sí se parece un poquillo a un secuestro, ahora que lo estás diciendo, sí. Y esa cosa de que algunos se rebelan y otros no, ¿tú por qué crees que pasa?
A ver, es que podemos relacionar esto con distintas teorías que han estudiado sociólogos políticos. Y es que, por ejemplo, Marcus Olson escribió un libro que es La lógica de la elección racional y decía que es que la mayoría de la gente no participa porque, o sea, en este caso, como que no se revela, aunque vea que la situación es injusta, no le merece la pena personalmente participar porque es un coche. O sea, que él defiende que siempre la gente escoge las cosas de forma racional. Entonces, participar siempre conlleva un coche. Y si tú tienes a maximizar tus beneficios, pues vas a dejar que otros puedan hacer el cambio y que tú simplemente te aproveches de ello y no tengas que participar tú por tu cuenta, o sea, que no te suponga un coche.
Claro, eso es un poco lo del freerider, ¿no? Que es como que yo no hago nada, pero luego me beneficio de lo que tú has hecho, ¿no?
Claro, exacto, es como la lógica del polizón, es exactamente eso. Entonces, que aparte, si vemos en la serie, en la situación de la que estamos hablando, los costes quizás son bastante elevados porque hemos visto que hay asesinatos en la serie, o sea, que los costes de rebelarse o de dar tu opinión del sistema, de la fundación de Edén, pueden ser demasiado grandes, como que a lo mejor esta es una de las razones por las que la gente, aunque lo perciba como injusto, no se implica en generar un cambio.
Sí, es verdad. Que, hombre, si el castigo fuera, no, te quedas y chuche, no puedes salir a surfear. Pero claro, es que allí se ve, nada más se habla mucho en la serie, que de repente tú haces cualquier cosa y te pegando tiros, pero de una manera yo me quedé alucinando, ¿eh? Los mata, pero vamos, normal, sí, vale. Ya estoy entendiendo un poco más que no se rebele. La verdad es que no lo había pensado de esa
demasiada
manera.
Demasiada violencia. Sí. Y también podemos ver como, o sea, que según este mismo autor, cómo sí que funcionan en la vida real a lo mejor organizaciones como los partidos políticos y allí como la organización central, el sistema que organiza todos los festivales y estos secuestros, podemos decir, sí que funciona, sí que sale adelante. Entonces también este autor nos habla de algunos incentivos selectivos que son tanto positivos como negativos. Entonces lo que hemos estado hablando de las muertes es que de la misma organización funcionan como incentivos selectivos negativos el hecho de que si no participas, si no colaboras con lo que se supone que es el bien común de la organización, tienes un castigo como es que te pueden asesinar.
Claro, es un castigo bastante. Yo también me lo pensaría, en salir a revolucionarme si sé que me pueden matar de por medio. Y es verdad, no lo había pensado, que has hablado también de que hay, ¿cómo se llama?
Incentivo selectivo. Positivo, o sea, que eso es lo contrario, que por ejemplo, que hemos visto que hay distintos niveles, ¿no? En Edén,
sí.
Como las estrellas que te marcan, sí, los tatuajes que te hacen. Entonces hay mucha gente que persigue poder ascender para tener más poder. Entonces eso es un incentivo positivo O sea, que lo hacen de manera que te sirva para querer contribuir al bien común, pero que al final no lo haces por el bien colectivo, no lo haces por la acción colectiva, sino más por tener tu más poder, quizás, ¿no?
Claro, por estar más dentro se ve como los líderes, digamos, ¿no?, que son Astrid y Eric, al final son los que lo manejan todo, y está claro que tienen como un comité, ¿no? Y claro, los que están en el comité son los que tienen la más estrellita. Entonces, claro, ¿cómo se consiguen esas estrellitas tan bonitas? Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que una como que delató a su amigo o algo así, y al final, claro, también lo terminan matando. O sea, al final tú consigues ese incentivo a base de traicionar a otro, pero claro, así consiguen tener un poco el control de todo, ¿no? Que al final lo que pretenden los dos líderes, claro.
Claro, que al final no hay lazo, o sea, como que parece que no puedes confiar en nadie porque en vez de organizarse en contra de algo que están, o sea, la mayoría no va a favor de sus intereses y están en desacuerdo, pero en vez de organizarse y luchar contra eso, parece que es más fácil actuar incluso contra la propia gente de allí.
Yeah. Es verdad que, vamos, se habla muchísimo en la serie de no puedes confiar en nadie y se hacen enamorío y al final dice es que estoy contigo en una relación amorosa, pero lo mismo me delata y me matan por tu culpa, que es una locura. Sí, me estoy pensando lo de que me iría para allá, la verdad. Me está convenciendo de que no, ¿eh? No me lo estás vendiendo muy bonito.
A ver, también tenemos la otra parte de que hay gente que sí está organizándose para la rebelión, digamos, para hacer algo contra Astrid y Eric. Y es que como Olson decía que lo único que cuenta es lo racional, tu beneficio personal, también hay otro autor, Verba, que le contradice y dice, no, vamos a ver, es que realmente a la hora de participar la gente obtiene muchos más beneficios que no son solo conseguir los propios objetivos, sino que en el camino se desarrollan como unos aprendizajes y beneficios quizá no tan materiales, pero que el hecho de participar en sí ya no es solo un coste, sino que te puede traer beneficios. Y vemos como la gente que se organiza, al final sí que tiene esta falta de confianza, esta falta de lazo de lo que estábamos hablando. La gente que está organizada sí que quizá, no sé si has observado, que tienen más vínculos, más estrechos.
Sí, los que se reúnen para la rebelión, ¿no? Que al final sí que parece que joder, estamos juntos por una causa, ¿no? Estamos trabajando en algo y parece que sí, al menos estos confían en lo uno y lo otro, digamos. Es verdad que... ¿Y eso quién lo dice? ¿Cómo se llama el autor?
Verba.
O sea, y él habla de... Pues eso, que al final, claro, no es solo lo material, ¿no? Sino que hay... Hombre, pues en esas relaciones... O sea, al final somos seres humanos y esas relaciones la verdad que dan mucho. Y además eso, si te encuentras en mitad de una isla, solo, desierto, donde pues a la mínima te puede matar. Pues claro, yo creo que a ellos, claro, les viene al final genial tener ese tipo de relación y decir, vale, yo confío en ti y tú en mí. Así que yo quizás estaría más de acuerdo con Verba que
claro,
con Olson, puede ser.
El ver las mismas relaciones sociales como algo a valorar, como algo positivo, ¿no?
Claro, que no es solo eso. Hay un poco más yo, así. Vamos, Olson también tiene sentido, pero de momento me encuentro más a favor de Verba y su crítica hacia Olson, la verdad. Sí, sí. ¿Y qué más has visto por ahí en la serie?
También vemos como, a lo mejor, por qué la gente no... Hemos dicho por qué estamos hablando sobre por qué la gente no se rebela. Y es que hay dos conceptos que son la eficacia interna y la eficacia externa dentro de los valores políticos. Y es que la eficacia interna es cómo tú te percibes como ciudadano político, como potencialmente, como que puedes hacer acciones políticas o no. Y
yo no lo había escuchado nunca. O sea, que la eficacia interna es como un poco el poder que tú tienes de actuación.
Pero más que el poder es como el sentimiento, es cómo te percibes tú, como la posibilidad que tienes o no de cambiar las cosas. Entonces, si tienes percepción de eficacia interna, es más probable que participes, que te rebeles, que te movilices, que si no lo tienes, como puede pasar en los personajes de la serie, que no consideran que sean capaces de hacer un cambio, entonces no vas a actuar por lograrlo, porque no consideras que no va a tener repercusión. Y también está la eficacia interna, que es como la percepción de tu propia... el poder que tiene.
Claro, pero eso se llama interna, ¿no? Porque es como lo que tú...
Claro,
puedes,
cómo te percibes
a ti. Vale, exacto. No lo había entendido, tiene sentido.
Y
claro,
la eficacia externa es cómo percibes el entorno, que es potencialmente cambiable o no. O sea, es algo muy parecido, pero es eso, no la percepción de tú como persona política, sino del contexto Entonces, esto ya se relaciona con cómo sea la estructura del sistema, de si es más abierto y más que escucha las demandas y puede cambiar, que vemos que, en principio, es lo que hemos observado en la serie, no parece, o sea, es más como una dictadura, no parece que la gente esté dispuesta a escuchar las demandas, ni mucho menos.
Vale, entonces creo que ya lo estoy entendiendo. O sea, en la interna eso es lo que tú crees que puedes hacer un cambio. Por ejemplo, se ve, pues, hombre, sí que es verdad que hay personajes como Zoa o Bell que dicen, venga, vale, puedo, no tienen confianza en ellas mismas, digamos, en que pueden realizar ese cambio. Pero luego, pues, ¿cómo se llama? La eficacia externa, ¿no? En la otra.
Sí.
Pues claro, ahí se ve que es un poquito más complicado, ¿no?
Claro.
Pues si tú ves eso, los líderes que son Astrid y Eric, dices tú, pues muy dados al cambio no están, ¿verdad? La verdad es que no tiene mucha pinta de que vayan a cambiar. Así que yo en este caso diría eso, que eficacia interna sí que se le ve a ciertos personajes, ¿no? Pero la externa no...
Claro, la situación no...
Claro, no la favorece, ¿no?
O requiere de otras acciones, otro tipo de acciones que no sean más demandas de verbales de tú a tú, sino eso, como lo que planean más una rebelión más violenta, quizás.
Sí.
Es la forma que la situación...
Sí, demanda. Parece que no les queda otra. Sí que cada vez me está quitando más las ganas de irme para allá, ¿eh? No, yo lo veía como un paraíso, pero bueno, podemos irnos allí, rebelarnos. Bueno, no me veo, nos quedamos por aquí, de momento. ¿Y qué más hay por ahí? ¿Qué más viste? Ya me está sorprendiendo mucho, sigue en ello.
También hemos estado hablando de por qué una gente se rebela y otra no, porque ante una situación que es injusta, bueno, como tú decías al principio, que es un paraíso, eso es la impresión que tienen muchos, pero después... En los primeros días se van dando cuenta de que es un engaño y de que es algo injusto. Pero aún así, ¿por qué percibimos como algo injusto y la mayoría de la gente tiende a no rebelarse ante el orden de las cosas? O sea, tiene que pasar como algo que podemos considerar como un shock moral que te hace cambiar la perspectiva y cambiar que muchas veces a lo mejor tenemos miedo a actuar, a participar, a rebelarnos, a dar nuestra opinión. Y hay un autor que habla de las emociones de la protesta y nos dice cómo existe la liberación emocional, que hay, o sea, Mac Adam lo llama liberación cognitiva, pero Jasper lo llama literalmente liberación emocional, liberación emotiva. Entonces, ¿qué nos dice? Que algún suceso cambia tu forma de percibir las cosas y pasas de ver las cosas como aceptables y el orden normal y como tiene que ser y que es inevitable a considerar que hay que cambiarlo, que es algo que se puede cambiar y pasa de tener miedo, o sea, por eso nos habla de las emociones en la protesta, porque de tener miedo pasas a tener una rabia que te permite la acción, o sea, que percibes la situación como injusta, como que cambia tu manera de verlo, aunque sea el mismo contexto, pero algún hecho puede cambiar tu manera de enfrentarlo.
¿No? Vale, o sea, entonces es como que pasa... O sea, tiene que darse algo, ¿no? O sea, tiene que darse una situación que hace que la persona diga, uy, esto como me está pasando a mí, ¿no? Que con las cosas que estamos hablando estoy diciendo, esto no está en paraíso.
Claro. Y es como si fuese como abrir los ojos, digamos, ¿no? Como despertar de la situación y pensar que hay que hacer algo.
Claro,
y
te das cuenta de que esto no es tan bonito.
Y te cabreas, ¿no? Y que no puedes aceptarlo. De hecho, yo creo que lo vemos de una forma muy clara en la protagonista, que intentan adelantarle... Con su amiga, ¿no? ¿Te acuerdas que le enseñan?
La que va con su mejor amiga y la terminan matando también, ¿no? Para variar.
Claro, y justo aprovechan esta situación para causarle miedo, porque ella ya está empezando, como está bastante en contra del sistema, y utilizan como cuando le bajan a la cueva y le enseñan...
El cadáver y todo.
¿Pero qué es lo que le pasa a Zoa justo cuando lo ve?
Es como que casi lo contrario, ¿no?
Sus emociones cambian del posible miedo que pudiera tener a actuar y no quería hacer nada. Justo se cabrea, ve realmente cómo se está portando la organización y piensa que es inadmisible, o sea, que de ahí no puede pasar. Y justo es cuando recuerdo que se empieza a organizar con Bell, porque algo hay que hacer.
Algo tiene que hacer, es verdad, no lo había pensado. Entonces ese sería ese shock emocional, ¿no? O sea, al final tú digamos que tienes una emoción, ¿no? Como un sentimiento de... Bueno, no, como estoy yo diciendo, el paraíso, yupi, surf. Y claro, de repente ve a tu mejor amiga muerta. Claro, y estoy de acuerdo. ¿Quién dice lo del shock? ¿Cómo se llama? ¿Shock?
El shock moral.
Eso es de...
Jasper.
De Jasper, pues estoy muy de acuerdo con él. Porque es verdad, vamos, a mí también me pasaría. Si a mí me llevan con la derecheta por varias dichas acá de estos que sea, y de repente vi a mis amigas con las que he ido muerta, pues sí que sería un poco un shock moral de decir, vamos a cambiar esto un poco, ¿no? Lo mismo, esto no es tan bonito y sí que es verdad que vamos a hacer algo al respecto, porque no quiero acabar. Y es verdad, claro, es lo que tú dices, pasas de ese sentimiento de algo bonito incluso a la rabia de decir, tío, vamos a hacer algo. O sea,
claro,
esto
es tiene esa
que
transformación. La...
Claro, qué bien. No lo había pensado.
Y ante eso, después, cuando te planteas, entonces vamos a hacer algo, después también vemos en la serie cómo se organizan dos grupos, uno que está más de acuerdo con rebelarse, incluso matar a la jerarquía, ¿no? A la directora de todo.
A la gente que está adentro, ¿no? Sí.
Claro. Y hay quienes optan por la opción de irse, ¿no? De huir, más bien. No pretenden rebelarse, sino... Entonces, también hemos relacionado esto con los conceptos de voz y salida, como las dos opciones que planteó Hitzman, lo planteó sobre todo con los partidos políticos, como cuando no estás de acuerdo con algo que sucede en tu partido, o las relaciones de los partidos con los ciudadanos, ¿no? Con los votantes. Entonces, pueden ejercer la voz, de decir, expresarse, eso no me parece bien, y amenazar quizá con irse, con la posibilidad de que algo pueda cambiar, sí. O sea, quedarse... con cierta lealtad, pero exigiendo unos cambios. O pueden escoger directamente la salida, o sea, que requiere es demostrar menos lealtad a la organización, pero ya no estoy de acuerdo y me has perdido.
Y literalmente es algo, ¿no? Por eso se llama... Son muy claros, se llama voz y salida. Tiene bastante sentido, ¿no? O sea, porque... Vale, entonces, o sea, uno, la voz es, o puede decir, vale, no estoy de acuerdo, pero es un poco más como intentar negociar, ¿no? Decir, vale, no estoy de acuerdo, pero... Te expreso, ¿no?, que no estoy de acuerdo, pero la otra es salida en plan, me voy.
Y es que en este caso, justo en la serie, yo creo que, o sea, es traduciéndolo a otra situación distinta, pero es justo que hay muchas tensiones entre estos dos grupos que están ambos en desacuerdo, pero que uno solo pretende irse y liberarse, ¿no?, y otro quiere quedarse para que haya una cosa, que se pongan las cosas justas sobre la mesa, que no...
Yo, mira, eso no lo había pensado. Porque se ve bien como... Que es verdad que hay un grupo que quiere como... Pues eso, subirse al barquito y como irse de la isla, ¿no? Y ya está. Y... O sea, digamos que esa sería la salida, ¿no?
Sí.
Y luego la voz son aquellos que se quieren quedar allí. No quieren... O sea, entiendo que es la de la voz, pero no quieren dar mucho su voz, sino que quieren más bien matar a los otros, ¿no? Pero sí, digamos que es la manera de darse voz, porque vamos, saben que si hablan no le va a escuchar allí ni el tato. Entonces como su manera de expresarse y decir, oye, no queremos esto.
Claro, yo lo entiendo como exacto, como eso, como expresar tu opinión, tu desacuerdo, que es expresarlo de una forma...
Claro, no puedes expresar hablando, sentándote con otra persona o matándolo. Sí, son... Sí, vale, pues eso me ha quedado claro. Genial. Y tú ves algo en plan como de la identidad, que tengan una o algo así...
Es que también vemos que para que los movimientos sociales, o sea, lo que consideramos movimientos sociales con protestas, lo entendemos como que vienen de una identidad colectiva, de un grupo que tiene una identidad en común. Y claro, es que yo creo que aquí es difícil que se forme una identidad en común porque como que están continuamente luchando unas contra otras en competir, en ascender quizá, y no se genera una identidad, o sea, a lo mejor no les ha dado tiempo siquiera a tener como un compañerismo y relaciones y sentirse parte de una misma cosa como para defenderlo.
Claro, y como tenés esa... Claro, yo había pensado en la identidad colectiva, pero claro, no había pensado en los movimientos sociales. Claro, es que son eso, que al final la rebelión es como un movimiento social, y es lo que tú dices, un movimiento social no lo puedes tener sin esa identidad colectiva, ¿no? Entonces parece que ellos, pues... No sé si no les da tiempo, o es que ya te digo, como se mata lo uno a lo otro.
Claro, y que no tienen una experiencia vital que hayan compartido, que al fin y al cabo han llegado ahí cada uno por su cuenta.
Claro, sí, no, de hecho allí se ve que no está permitido que se conozcan, ¿no?, lo uno al otro. Pues entonces no les da mucho tiempo, es verdad. ¿Y qué más podemos hablar de esta serie? Sigue abriéndome los ojos, lo estoy flipando.
Yo creo que hemos sintetizado un poco poniendo algunos ejemplos de cómo se... como en este contexto determinado hay alguna gente que puede rebelarse y por qué lo harían, por qué no lo harían, y hemos dado como algunas pautas para que quien más le interese puede investigar por su cuenta, porque tampoco, o sea, podríamos extrapolar muchas más cosas, pero...
Aquí, vale, tú crees que ya más... Vamos, yo creo que me has abierto suficientes los ojos, sí, La verdad que ya no queda, me has convencido de no querer irme a salir a la paradisíaca, la verdad. Así que creo que nos vamos a quedar mejor aquí, ¿no? Y ya está, genial. Pues entonces así lo dejamos.
Un placer, nos vemos.
Igualmente.